Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 15 hasta el final, nos dice la Escritura que así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera!». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hemos estado viendo en nuestra serie sobre la vida de David cómo ha vuelto a Jerusalén con todos los principales de Israel, después de retirar el arca de la casa de Obed-Edom para trasladarla a la capital del reino. Este era uno de sus objetivos, poner la centralidad del culto de adoración en lo que iba a ser la capital del reino de Israel. En esta segunda ocasión ha tenido muy en cuenta proceder según lo que Dios claramente había dejado establecido en las Escrituras. Así que David, al contrario de lo que hizo en la primera ocasión, ahora llama a los levitas, y todo se lleva a cabo de una manera escrupulosa de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra. Por otra parte, un espíritu de regocijo envuelve también a esta gran comitiva que llega desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén. Y es con motivo de este gran acontecimiento que David escribe el Salmo 24. Allí se nos dice: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria». ¿Quién es este Rey de la Gloria? «Jehová de los ejércitos», responde David, «él es el Rey de la Gloria». Pero antes de que terminara este día festivo donde el pueblo de Israel alaba a Dios por permitirle finalmente llevar el arca que representaba a Cristo al centro de Israel, a Jerusalén, la capital, se nos muestra aquí en nuestro texto las luces y las sombras. La cizaña, como leíamos antes en la lectura de introducción, que está junto con el trigo. Y como todo a la vez está saliendo y está brotando. Y aquí es lo que se nos muestra. Las sombras de las tinieblas y los frutos del Espíritu. La obra de Dios y la obra de Satanás. Aquí empieza nuevamente a manifestarse. Había alguien en la propia casa de David que era incapaz de atender, entender y aceptar la situación festiva, la causa y el propósito por el que David y todos sus hombres se regocijan con este acontecimiento que está ocurriendo. Encontramos a Mical, la hija de Saúl, primera mujer de David, que luego fue dada a otro hombre y que David recuperó de nuevo para que fuese su esposa. Y la vemos irritada por la conducta de su marido en este día festivo. Recordaremos una vez más que la danza en la que aquí se encuentra David no significa que nos está dando unos principios de la adoración para llevar a cabo en todas las iglesias tal y como David está haciendo. Esto por diversas causas. David está en un día cualquiera que para ellos es fiesta, puesto que trasladan el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Para ellos, por tanto, es un día de alegría. Pero no es el día del Señor, ni David se pone a danzar, en el tabernáculo que existía en aquel tiempo, ni si hubiera existido el templo, se pondría a danzar en el templo. Aquí no se nos dan unas normas regulativas de la adoración. No, simplemente David está contento por algo que está ocurriendo. Que esto se pervierta y acabe en las iglesias de hoy excusándose en que David hizo esto una vez y eso forme parte de un principio regulativo de la adoración, es estar en la más completa ignorancia, es pervertir el sentido de la Escritura y es menospreciar y despreciar las Escrituras. Así que ojo con las cosas que hacemos, porque por esta misma causa Dios trajo un juicio severo sobre David, sobre los hombres que en Bet-Semas, 50.070, murieron por ir en contra de todo lo que Dios había establecido. Así que esto es importante que no lo perdamos de vista. Aquí estamos hablando de un entorno social. No estamos hablando del Día del Señor. No estamos hablando del lugar en el que los creyentes se congregan para adorar. Y tenemos que ser insistentes para no dejar que el engañoso corazón del ser humano, que siempre busca el espectáculo, se deje llevar por una situación que se dio esporádicamente en el territorio de Israel. Por tanto, nos dice el versículo 15, vamos a estudiar hoy versículo a versículo, que David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Lo primero que nos muestra este texto es que hay una diferencia notable entre la forma festiva que toman los israelitas dirigidos por David en esta ocasión con respecto a la que tomaron en la ocasión anterior cuando murió Uzza y llevaban el arca de la alianza, en vez de por los levitas, en un carro nuevo tirado por bueyes. Hay unas diferencias, a ver si sois capaces de verlas, porque el versículo 5 de este mismo capítulo nos dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Interesante. Y ahora que David se ha puesto en sintonía con Dios, que ha reconocido su pecado, que se ha humillado y que quiere obedecer a Dios, solamente se mencionan las trompetas. Fijaos en la cantidad diversa de instrumentos musicales, porque es una evidencia de adoración idolátrica. Hoy tenemos a las iglesias que, por supuesto, tienen todo tipo de instrumentos musicales. Bienvenidos al infierno. Eso es lo que le podemos decir. Cuando nos vamos al libro de Daniel, y hay otros muchos textos en las Escrituras que nos hablan de multitud de instrumentos musicales, encontramos que ese es el régimen musical de la idolatría. Daniel capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que aquí vemos una importante diferencia cuando se va a adorar a Dios o cuando se adoran a los ídolos. Fijaos cómo David tomó esto muy en cuenta y rápidamente corrigió la multitud de instrumentos musicales por el sonido de la trompeta, la convocatoria. Se acabó. Se acabó. Esto más de una iglesia se debería dar cuenta. Y más de un creyente que hace el indio se debería dar cuenta también. Como veremos después, el odio secreto hacia David fue manifestado con ocasión de lo que aquí está ocurriendo, en esta oposición abierta por parte de su mujer a lo que él estaba haciendo. Ante un hecho que podría pasar más que desapercibido, como es que David, por la cultura que le envolvía, no lo olvidéis, por la cultura que le envolvía, se pusiese a danzar, Mical lo usa este acontecimiento para azotarle, para recriminarle, para reprocharle, para hundirle, para humillarle. Pero tenemos que tener en cuenta los aspectos culturales. Hay cosas que nosotros hacemos en nuestra cultura lícitamente, pero que no sería nada lícito en la cultura de cuando se escribe este libro. Por ejemplo, aquí casi todos los hombres no tienen barba. Esto en el Israel del tiempo de David era una humillación terrible. De hecho, veremos más adelante, estudiando la vida de David, cómo una de las humillaciones que infligieron sus enemigos a los hombres de David es que les raparon la barba. Y ellos se tuvieron que esconder hasta que les creció la barba y entonces pudieron volver con sus familias. Por lo tanto, ojo con los temas culturales. porque no podemos pensar con nuestra mente de hoy y aplicarla a la de aquel tiempo, ni pasarlo a la inversa en temas culturales. No estamos hablando de principios bíblicos, ni por supuesto de la ley moral. Estamos hablando de aspectos culturales. Por ejemplo, en aquel tiempo a nadie se le ocurriría llevar un tatuaje. Hoy es la moda. Vemos incluso a muchos cristianos que también se tatúan. Hoy es la moda. En aquel tiempo era una señal de que eras esclavo. Por lo tanto, había un gran valor si eras una persona libre. A nadie libre se le ocurriría ponerse un tatuaje, pero hoy sí. Tampoco se pondrían en aquel tiempo un piercing, pero hoy sí, porque es la moda. Pero tú, si te pones en aquella época un piercing, eres esclavo de esclavos, o sea, eras la clase más baja y rastrera que te puedes imaginar. Así que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos para saber discernir por qué David estaba danzando. Si hoy, claro, vemos al pastor danzar, diríamos, este está mal de la cabeza, a no ser que estemos en un completo desorden donde todos danzan. Entonces, evidentemente, todos están mal de la cabeza. Pero esto no es algo que se puede trasladar a nuestra época, porque por cultura esto no se puede hacer, salvo que quieras quedar en evidencia. Entonces, sí. Versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Jerusalén, la capital del reino, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Esto nos muestra algunas cosas interesantes. Primero, que esta mujer es hija de su padre. Saúl era un impío y, por lo tanto, evidentemente, si en tu casa reina la impiedad, lo más natural es que tus hijos también sean impíos. Y esto es lo que encontramos con Mical. Lo que tenemos de fondo y la causa por la que todo esto ocurre tiene que ver con si eres creyente o no. Y aquí se están manifestando las dos cosas. Saúl no era creyente y evidentemente su hija tampoco era creyente, sobre todo por lo que también podemos deducir en la escena. Cuando Saúl está persiguiendo a David, llega a casa de Mical, que vive con David, y Mical coge una estatua y la pone en la cama como si fuera David para engañar a los que le perseguían y que no le matasen. ¿Pero por qué razón tenía Mical una estatua? Como todos vosotros sabéis, todos en nuestra casa tenemos estatuas, ¿verdad? Salvo que la adores. Si adoras, si vas a algunas zonas de la España profunda, te encontrarás en algunos otros países que lamentablemente conquistó España. Si vas allí, verás en las casas que tienen imágenes, ante las cuales se postran y que son sus ídolos. Por esta razón, Mical pudo rápidamente hacer que la cama donde podía estar David fuese cubierta con una estatua, porque era una mujer idólatra. Su padre era un impío y su hija, evidentemente, también era una impía. Así que si esta mujer era una idólatra, es imposible que pudiera tener sintonía con Dios, y es imposible que pudiera tener sintonía con su pueblo, y es imposible que pudiera deducir qué es lo que estaba pasando con el hecho de que trajesen el arca de territorio filisteo a Jerusalén. Esta mujer no tenía la más mínima carga ni preocupación por el arca, y por lo tanto miró a su marido con desprecio, mientras su marido estaba enormemente contento por ver finalmente que el arca volvía a Jerusalén. Tenemos muchos ejemplos que nos muestran este tipo de conductas. Cuando el Señor estaba ocupado en ministrar a una multitud necesitada, tanto que él y sus discípulos, nos dice la Escritura, no podían ni comer, se nos dice en Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, que el Señor estaba ministrando y que no tenía tiempo ni de comer, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Es decir, el Señor está cumpliendo su ministerio y los suyos piensan, está loco. Y vienen a sacarlo del lugar donde estaban. Cuando en Pentecostés los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, de todos los que allí se congregaban en Jerusalén, árabes, cretenses, de más allá del Ponto, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, y se pusieron a hablar en sus propias lenguas, es decir, en otros idiomas extranjeros, de manera que comunicaban las maravillas de Dios, la gente que por allí estaba, ¿qué pensaron? Estos están borrachos. Pero no estaban borrachos. Estaban hablando en las propias lenguas nacionales de toda aquella gente las maravillas de Dios. Cuando Pablo razonó con bastante rigor ante Festo, le dijo Festo: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. A lo que Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hoy, lamentablemente, muchos que se llaman creyentes toman estas palabras de Festo, lo cual es realmente increíble y muestra el grado superlativo de ignorancia, para azotar a aquellos que están buscando diligentemente alimentar sus almas por medio de las Escrituras, y les dicen: mejor ser ignorante, porque cuanto más ignorante eres, más santo eres. Las muchas letras te vuelven loco, mejor no estudiar. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos exhorta, nos exige, nos demanda a que las estudiemos con rigor, con profundidad, continuamente. Mi delicia es tu ley de día y de noche, continuamente. Pero aquí encontramos a los que pervierten el Evangelio, que nuevamente llevan a alejar a las almas de la fuente de la vida que está en Cristo y en su palabra. Fijaos que el mundo va a tolerar la religión mientras no se moleste su forma de vida. ¿Tú eres creyente? No hay problema. Ahora, que si tú dices y defiendes los distintivos cristianos, no vamos a hablar de la adoración porque hemos hablado en mil ocasiones y todo el mundo, si nos ha escuchado, sabe qué pensamos sobre la adoración según lo que enseña la Biblia. Pero si tú dices, el aborto está mal, ya tienes un problema por el mundo en el que te rodeas. Si dices, el divorcio está mal, tienes un problema. Si dices, la idolatría está mal, tienes otro problema. Si dices, no disciplinar a los niños está mal, tienes otro problema. Si no dices nada, el mundo te aprueba. Pero en cuanto empieces a manifestar los distintivos cristianos, el mundo empieza a acusarte absolutamente de todo. Entre otras cosas, de que eres un cavernícola y un atrasado. Entre otras cosas. Sin embargo, la palabra de Dios insiste en que Él debe tener el primer lugar en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y en nuestra vida. ¿En qué cosas hacemos? Está involucrada la mente, el corazón y la voluntad. Aquel que profesa ser cristiano, que asiste a la iglesia el domingo, mientras que el resto de la semana ni se acuerda de que es cristiano, tiene un gravísimo problema. Porque el domingo, en el día del Señor, venimos a nutrirnos de su palabra, a alimentarnos, para que su palabra sea nuestra luz y guía para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero si no meditamos en la palabra de Dios, la escuchamos el domingo y hacemos como que venimos el domingo, claro, y nos juntamos para alabar y para adorar. Pero si no meditamos en lo que hemos escuchado, ¿cómo nos va a alimentar? Si no dedicamos un tiempo riguroso para puntuar, para establecer los puntos que se han tratado en las exposiciones de la palabra de Dios, y eso no lo asimilo, ¿cómo voy a poder llevar a cabo aquello que se espera de mí? Porque yo digo que soy cristiano. ¿Cómo voy a poderlo llevar a cabo si yo no medito en todo lo que Dios en su palabra me está exponiendo? Si tú vistes correctamente, serás señalado por no ir a la última moda. Eso vistiendo correctamente. Córtate el cabello correctamente y verás cómo te señalan por no ir normal. Porque hoy, claro, tienes que llevar una tortilla francesa en la cabeza. Si no, no, principalmente los jóvenes. Si no, no eres normal. Si no llevas tatuajes, ¿dónde se ha visto que no lleve un joven tatuajes? Te tienes que tatuar, porque es lo que tenemos en la moda. Si disciplinas a tu hijo, vas a la cárcel. Ten cuidado, vas a la cárcel. Si no te divorcias, vaya, eres un antiguo. Así que cuando vemos a gente a la que no hemos podido saludar en un tiempo, ya nos da vergüenza preguntarle qué tal tu mujer, porque ¿qué mujer? Uno ya no sabe ni qué preguntar. Si hablas de Dios en este país, desde luego eres señalado completamente. Tú estás mal de la cabeza. ¿Crees en Dios? No, creemos en los transgéneros, en eso sí, pero en Dios no. Como vosotros. Pero ese es el mundo en el que estamos. Nosotros tenemos que hacer valer nuestros distintivos cristianos, que están bastante claros y establecidos en las Escrituras. Y por eso tenemos que luchar, porque somos cristianos, pensamos como cristianos, amamos a Dios como cristianos y queremos vivir como cristianos. Versículo 18, cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que encontramos que cuando el arca llega a Jerusalén, ya vimos que hizo un sacrificio a los 6 pasos, paró la comitiva y ofreció un sacrificio. Ahora llega a Jerusalén, ha escrito el Salmo 24, Dios tiene que ser alabado, se ofrecen sacrificios y ofrendas de paz. Aquí su objeto era doble, por una parte expresar su profunda gratitud a Dios por la promesa cumplida cuando le dijo que él sería el rey de Israel, y pasaron muchos años desde que él era pequeño hasta que esto ha sido cumplido. Y en segundo lugar, el gran privilegio que era traer el arca de territorio filisteo, la presencia de Dios, a Jerusalén. Su propósito, centralizar en Jerusalén el culto público a Dios de todo Israel. Así que aquí vemos una lección importante para nosotros, y es que la alabanza que encontramos aquí, que David eleva a Dios, se mezcla también con sus oraciones, con sus acciones de gracias, con todo lo que tiene que ver con un corazón agradecido a Dios por la multitud de sus misericordias. Por eso Santiago, en su carta, el capítulo 5, versículo 13, nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Eso rápidamente lo captamos, porque cuando estamos en la aflicción, las oraciones del verdadero creyente suben rápidamente. ¿Está alguno alegre? ¡Ele, vámonos de fiesta! No, hermanos, no. No. Dale gracias a Dios primero. Dale gracias a Dios por sus bendiciones, por darte cada día que comer, por darte un trabajo, por darte un hogar, por darte una iglesia, por vivir en paz. Dale gracias por todas las bendiciones que Él te da. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esa es la importancia de saber himnos consistentes de memoria. No retartaleillas que dicen, te alabo Dios, te alabo Dios, te alabo Dios, 527 años después te alabo Dios. Eso es hacer lo que hacen los paganos. Tenemos que cantar con los 5 sentidos que Dios nos ha dado, y uno de ellos tiene que ver con la razón. Tenemos que cantar con conocimiento, y tenemos que exaltar a través de nuestros himnos la gloria de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios, y todo lo que Dios ha dejado a nuestra disposición. Por eso nuestros himnos son teológicamente estudiados para que puedan impactar a nuestra mente cuando estamos adorando a Dios. Que lo tenemos que hacer, tenemos que cantar con conocimiento, no repitiendo un estribillo hasta que nos aburramos, como los católicos con sus bolitas de no sé cómo se llaman. Así que David llevó a cabo aquello que se espera de un verdadero creyente. Honra a Dios ofreciendo sacrificios espirituales, ofreciendo los sacrificios que se esperaba de él. Y a la vez, como rey sobre Israel, también bendice al pueblo en el nombre del Señor. Esta era una costumbre que estaba implantada en el territorio de Israel por aquellos que realmente tenían la autoridad. La primera vez que encontramos una expresión semejante la vemos en Génesis 14:18. Allí vemos a Melquisedec con Abraham. Nos dice el texto que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra». Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces, después de la bendición, Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham le dio el diezmo de todo. Hoy no vamos a hablar del diezmo, pero no quiero que os pase desapercibido que Abraham diezmó. Abraham, el padre de los creyentes, diezmó. En una fecha muy posterior, Moisés también da una bendición al pueblo. Y vio Moisés en Éxodo 29:43. Vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y entonces los bendijo. Josué también lo hizo. En el libro de Josué 22:6 aparece el texto. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Salomón también bendijo al pueblo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 14. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Aquellos que tienen autoridad bendicen al pueblo de Dios, en el nombre de Dios. El hecho de que David bendijese al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos significa que él formalmente y con la autoridad que ya ostentaba como rey de Israel pronunció su bendición delante de Dios sobre aquellos que habían sido confiados a su cuidado. En este acto podemos ver a David prefigurando a su descendiente, nuestro Señor Jesucristo, que vino, como todos sabéis, del linaje de David. Bendito el que viene, en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, Osana. Así que Cristo cumple también con este triple oficio que nos muestran las Escrituras como sacerdote, profeta y rey sobre la Iglesia. Es Él quien bendice oficialmente a sus ministros, y ese fue su acto oficial y final antes de dejar esta tierra y ocupar su lugar de poder en los cielos. Fue a sus ministros, no os olvidéis de este matiz también, fue a sus ministros a quienes les ordenó una misión en exclusiva. Nos dice Mateo 28:16 que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Esto es interesante para los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un ángel más. Si fuera un ángel más, ¿por qué razón admitiría la adoración? Y no solamente en este texto, sino en otros muchos textos de las Escrituras, Cristo recibe la adoración. Curiosamente, cuando se adora a alguno de los apóstoles o a un ángel, rápidamente, tanto los ángeles como los apóstoles hacen levantar a la persona para decirle, no, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero aquí el Señor admite la adoración, por lo tanto esto es una enseñanza bastante de fondo para los testigos. Cuando le vieron, dice el texto, Mateo 28:17, le adoraron, pero algunos dudaban. Y entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y entonces, cuando los bauticéis y guarden todas las cosas, tened la seguridad de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa es la secuencia, tampoco la olvidemos. Esa es la secuencia. Son sus ministros quienes administran las bendiciones que Cristo había ganado para su pueblo a través de su muerte en la cruz. A sus ministros les ordena que bauticen, no a cualquiera, a sus ministros. Y cuando cumplan todas las cosas que están establecidas en la palabra de Dios, entonces Él promete su bendición. Así nos encontramos en el versículo 19 de nuestro texto, cómo David repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Los que acompañan a David en su alegría, ahora celebran este gran acontecimiento de que el arca de la alianza se centra en Jerusalén, la capital del reino, para empezar allí a llevar a cabo el culto público. Era un día de fiesta y alegría porque llegaron con el arca a Jerusalén. Es un día de fiesta y alegría también el que Cristo ocupe el lugar central del corazón de una persona. El propósito del arca es que estuviese en medio de la congregación, y el propósito de Cristo es que esté en medio del corazón, que sea Él quien dirija, quien guíe, quien alimente, quien sustente al creyente por medio de su palabra. Pero lo hace por medio de su palabra, no a expensas de su palabra. Nosotros no creemos en un Cristo mágico, ni en un evangelio mágico, supersticioso, sino que creemos en lo que Dios en su palabra enseña, y es la que tenemos que estudiar. Porque hay muchos que engañan. Esto es una advertencia continua de las Escrituras. Para evitar que nos engañen, tenemos que estudiar las Escrituras. La Iglesia Católica engañó durante tanto tiempo porque las Escrituras las anuló y las dejó fuera del alcance de cualquier persona que pudiera estudiarlas. Cuando llega la Reforma, tenemos el libre examen, que hoy se ha convertido en libre interpretación. Error. Todos tenemos la posibilidad de acercarnos a las Escrituras. Estudia las Escrituras, porque ellas te van a decir cuál es el camino. Pero estudia, estudia. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera!». Unas palabras de reproche impresionantes. En el desempeño de sus funciones oficiales, fijaos que David no pasa por alto sus responsabilidades familiares. No solamente ha bendecido al pueblo, sino que ahora va a su casa, a bendecir su casa. Es un hombre consecuente con lo que Dios le ha mandado. Y es aquí donde era un total desconocido en cuanto a su devoción a Dios. Esta mujer era incapaz de apreciar la importancia de lo que acababa de ocurrir en Israel, que el Arca de la Alianza se había centralizado en la capital como la difusora del nombre de Dios y de la palabra de Dios para todo el reino. Esta mujer consideraba la danza de David como impropia de un rey. Imaginaba que se estaba humillando ante los ojos de sus súbditos. Estaba obsesionada por su grandeza, por su gran dignidad, porque era la mujer del rey. Y todo esto nubló su corazón. Fijaos que David era el valiente capitán, el general de los ejércitos, que donde iba, vencía. Y ahora resulta que se pone a danzar delante de un arca. Para ellos el arca, para los incrédulos, como era el caso de los filisteos, el arca era un amuleto que sacaban a la batalla para que, de forma graciosa, pudieran vencer. Desconocían por completo cuál era el propósito del arca y cuál era la finalidad entre el pueblo de Dios. La usaban como amuleto. Y es así como esta mujer también lo estaba interpretando. Pero con su conducta insultó a su marido, el rey. Aunque mucho nos tememos de que antes de que esto hubiera ocurrido, ella ya lo había despreciado en su corazón. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, y esto no fue casual. Esta mujer ya tenía bastantes cosas en contra de David, y esta fue la ocasión en la que despegó todo lo que tenía dentro, todo su arsenal, lo arrojó sobre David. No es difícil de explicar, como decía antes, esta conducta perversa de Mical, porque ella era parte de la casa de Saúl. La casa de Saúl era una familia impía. Despreciaron a Jehová durante toda su vida. Rechazaron la adoración al verdadero Dios. Y su personaje aparece imitando a su padre Saúl en su insaciable orgullo y en su conducta. Cuando mira a David, en parte con temor y en parte con odio, igual que su padre. En parte con temor y en parte con odio. Esto nos muestra que cuando te dediques a la adoración a Dios, a cumplir tus responsabilidades con Dios, a honrar a Dios en lo que haces, siempre vas a recibir el menosprecio del mundo. Los que no son creyentes, evidentemente dirán, ¿qué cosas más raras hace esta gente? Todos nosotros tenemos familiares impíos. Le hemos dicho hasta la saciedad que el domingo es el día del Señor. Adivina cuándo te invitan a sus cumpleaños, a sus bautizos, porque son católicos, a sus comuniones o a sus bodas. Adivina cuándo te invitan. Efectivamente, el domingo. Esto es un asunto de fe. Entonces tú dejas el domingo de adorar a Dios porque te vas a unir a los impíos en sus celebraciones. Interesante. Toma nota porque es muy interesante. Es ahí donde vemos la fortaleza de nuestra fe. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Sí. Claro, los hechos lo demuestran. Yo tengo unas profundas convicciones. Sí. Tenemos que bautizar a mi hijo. ¿Por qué no te vienes conmigo y así estás con nosotros? Me voy a casar el día del Señor. Y nosotros le seguimos, tan contentos. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. David se reivindicó a sí mismo porque, según él, no tenía razón para avergonzarse. Lo que había hecho era solo para honrar a Dios, como una expresión de alegría delante de Dios. No importa a través de qué ojos la mirada distorsionada de Mical le estaba viendo. Importaba que no estaba en un contexto de la casa del Señor, en el día del Señor, con la adoración al Señor. Estaba en un contexto festivo, fuera de todo este tipo de asuntos. Y por lo tanto, ¿cuál es el mal que estaba produciendo? Si además esto iba de acuerdo a las costumbres y tradiciones que tenían en aquel tiempo. Versículo 22, sigue añadiendo David: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Así que David responde a Mical con una ironía que estaba en total consonancia con la necedad del corazón de Mical. De hecho, nos dice el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 5, responde al necio como merece su necedad. Es decir, si tienes un necio delante, tienes que responderle para que vea que es realmente un necio. No te puedes enfrentar a él, pero sí le puedes responder para que piense por lo menos. La fuerza de sus palabras es más o menos. Si por haber dejado de lado las túnicas reales y vestirme con lino puro, que es así como se vistió, y danzar delante del arca de la gloria de Dios, soy considerado por ti como alguien mediocre, entonces que sepas que yo soy polvo y ceniza delante de Dios, que lo sepas. Esto es lo que yo soy delante de Dios. No soy mediocre, soy lo más bajo y ruin delante de Dios, que es ante quien me estoy postrando. Esto es lo que quería transmitir David. Una lección impactante de cómo David rearma más su posición cuando le condenan, la encontramos aquí. Cómo exalta más a Dios cuando está siendo acusado exactamente de lo contrario. Hoy tenemos miedo de sufrir alguna crítica por defender los distintivos cristianos. ¿A quién se le ocurre decir que Dios hizo el mundo en 6 días? ¿A quién se le ocurre decir esto en el entorno en el que vivimos? Si tú eres cristiano, no tendrás ninguna vergüenza en decir que Dios hizo el mundo en 6 días, porque lo dice Dios en su palabra. Lo dice en Génesis, lo dice en el cuarto mandamiento, lo dice en el Nuevo Testamento. ¿A quién se le ocurre defender que no venimos del mono, sino que somos una creación especial de Dios el sexto día? Lo dice el libro de Génesis, lo dice nuestro Señor, lo dice el apóstol Pablo cuando está diciéndole a aquellos atenienses que todos venimos del linaje de una misma sangre, refiriéndose evidentemente a Adán y Eva. ¿A quién se le ocurre decir que las Sagradas Escrituras son la voluntad revelada de Dios para instruir al hombre en todos sus caminos? No hay ningún área que quede fuera de lo que Dios en su palabra establece para la vida del hombre sobre la tierra. Nosotros tenemos que defender estos distintivos cristianos. ¿A quién se le ocurre decir que Dios ha dejado su ley por escrito, contenida en los 10 mandamientos, y que por ellos juzgará al mundo cuando Cristo venga en su segunda venida? Nosotros tenemos que defender los distintivos cristianos. Cuanto más nos condenen por mantener nuestros distintivos cristianos, más resueltos tenemos que estar para defenderlos con argumentos. Pero para eso tenemos que estudiar las Escrituras, porque tenemos que defenderlos con argumentos, no con opiniones, con argumentos. Termina este capítulo, en el versículo 23, diciendo que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Si había algo en la cultura hebrea que era humillante en grado superlativo, es que una mujer no tuviera hijos. Esto era lo más humillante que podría haber. Os acordaréis de Ana, la madre de Samuel, cómo lloraba. Y allí estaba el sacerdote pensando que estaba borracha. Y ella lo único que estaba es derramando su alma delante de Dios, suplicando que le diera un hijo. Pues así castigó Dios a la esposa de David por su pecado. La dejó sin hijos. Los cristianos en general suelen pasar por alto esta gran verdad que continuamente emerge de las Escrituras. Fijaos lo que dice la segunda parte del segundo mandamiento. Vamos a leerlo entero. El segundo mandamiento prohíbe tajantemente el uso de las imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Fijaos, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí me quedo. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborreció Mical a David todo lo que implicaba el arca de la alianza y la gloria y la honra de Dios. ¿Lo aborreció? Pues aquí tenéis el resultado. De la misma manera que Dios promete una bendición incalculable a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice el Señor, y llego hasta 1000 generaciones, también tiene en cuenta cuando no hay obediencia. También lo tiene en cuenta. Hace recaer una maldición sobre los que no le honran. En este caso, y en su misericordia, el juicio llega hasta la 4ª generación. Eso fue también un aviso a todo Israel. En el libro primero de Samuel aparece: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Quienes desprecian al Señor y a sus ministros en el cumplimiento estricto de sus deberes oficiales, como aquí era el caso de Mical hacia David, o como es en el caso de muchos que se llaman miembros de iglesias hacia sus pastores en iglesias que están en orden, dice la Escritura que serán tenidos en poco. De la misma manera que aquellos que le honran, él también les honrará. Un ejemplo muy solemne de esto se encuentra aquí, cuando Mical se burla de David. Mical insulta y desprecia a David. Las consecuencias fueron contrastables. Esto nos enseña a tener mucho cuidado con la manera en la que atentamos o despreciamos a nuestros pastores. Porque esta mujer tuvo esterilidad física. Pero hay muchos en la iglesia que no lo saben, que tienen esterilidad espiritual. Esto es una grave amenaza y sentencia de Dios sobre aquellos que le deshonran. Cuando en el hogar se habla mal del pastor, tenemos ahí a nuestros hijos, y es que el pastor no me gusta nada porque, fíjate, se pone corbata para predicar. Y además, fíjate qué colores, oscuros. Cuando estamos casi en verano y deberíamos venir aquí, y empiezan a dar asuntos de opinión a las diversas cosas que ocurren en la iglesia. Cuando se critica al pastor, cuando se critica a otros hombres que están exponiendo la palabra de Dios con toda autoridad y están dirigiéndonos a la hora de exponer, cuando se critica al pastor o a los hombres que ministran la palabra, se pone en duda su trabajo, se pone en duda su intencionalidad, solo de acuerdo a la opinión y no con un fundamento bíblico, con eso se consiguen dos cosas. La primera, sin ninguna duda, no te quepa ninguna duda de que va a recaer sobre ti la esterilidad espiritual. No te quepa ninguna duda. Cuando tú no vienes para escuchar la voz de Dios, sino para cuestionar al pastor, porque tienes cosas en tu corazón contra él, porque te ha corregido o disciplinado y entonces todavía tu odio es mayor hacia el pastor, porque te ha hecho alguna observación que te ha incomodado y por lo tanto no te gusta nada que hieran tu orgullo, entonces la palabra de Dios no afecta a tu corazón ni a tu conciencia. Y lo que estamos predicando se va tal cual ha venido. Palabras en el aire, correr tras el viento, que diría Salomón. Todo será orientado, todo lo que escuchas será orientado en contra del pastor. Todo será orientado en contra del predicador, que ¡qué joven es! ¿Cómo tan joven está predicando? Spurgeon tenía 19 años y predicaba. Así que Sorín es ya un anciano casi a su lado. Todo será orientado en contra del pastor y cualquier cosa que haga, repito, estará mal. Para ti es motivo de tropiezo porque no puedes escuchar al pastor que te ha llamado la atención, te ha corregido o te ha disciplinado sobre algún asunto. Por lo tanto, el estado de tu corazón está en contra de todo lo que tu pastor vaya a decir cuando predica la palabra. En ese caso, estás en la misma situación que Mical. Toma nota. Pero hay una segunda consecuencia. Como esto lo dices en casa delante de tus hijos, a tus hijos los indispones contra el pastor. A tus hijos los indispones contra el predicador. A tus hijos les cierras de raíz sus oídos para que no escuchen la palabra de Dios. Porque ¿cómo me va a predicar a mí este hombre? Bienvenido, hermano, al mundo, porque Dios utiliza a hombres para la extensión de su reino. No vienen ángeles a predicarnos, no, de verdad, te lo digo de verdad. Son hombres, con sus pecados también. Pero mira si son íntegros en todo lo que hacen. Si tienes alguna acusación con argumentos bíblicos, ve y díselo. Ahora, si tú tienes temas de opinión, te los guardas. A no ser que estés en un contexto total de confianza donde puedas decírselo. Pero si tienes solamente un asunto de opinión, fijaos lo que estamos aquí. Multiplicar vuestras opiniones por dos, porque sabéis que dependiendo de cómo estemos, sobre un mismo asunto tenemos dos opiniones distintas. Así que si estamos aquí 50 personas con 100 opiniones, ¿a quién le hace caso el pastor para que tú estés a gusto? Pues nos dejaremos guiar por lo que el pastor considere que tiene que hacer, ya que él es la autoridad que tiene que dirigir al rebaño y por quien va a dar cuentas delante de Dios. Tú no vas a dar cuentas, pero el pastor sí. Así que con esto has predispuesto a tus hijos para que no escuchen la palabra de Dios. Cuando se sienten, no querrán admitir nada de lo que se les está diciendo como necesario para su vida, ni van a atender el medio de gracia excepcional que Dios usa para la salvación de pecadores, que es la predicación de su palabra. No querrán oír al pastor ni al predicador. No lo querrán oír. Por eso dice la Escritura: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No olvides que los ministros están puestos por Dios. Si tú estás en contra del ministro solamente por asuntos de opinión, no te quepa ninguna duda que Dios te va a juzgar. No te quepa ninguna duda. De manera que quien actúa con ese espíritu ha logrado ser estéril, y ha traído sobre su hogar la maldición de Dios hasta muchas generaciones después. Por supuesto que seguirá diciendo la tal persona que es cristiana. Esto después de ser ingrata para su iglesia, de ser desleal para su iglesia, de ser una traidora para su iglesia, se irá a otra iglesia y seguirá creyendo que es cristiana. Quizá lo sea por la misericordia y la gracia de Dios, pero puede tener la absoluta seguridad de que toda la bendición que podría recibir de Dios le ha sido quitada. Y puede tener más que claro que sus hijos difícilmente serán creyentes, porque ha inoculado veneno en el corazón de sus hijos para que la palabra de Dios que le va a llegar la desprecien por completo. Porque si un pastor en orden está mal, imaginaos lo que están bailando. No os quiero ni contar. Este es el juicio de Dios cuando se atenta contra los pastores legítimamente instituidos y que cumplen con rigor su oficio. El pecado te alcanza. Como alguien falla en este asunto, arroja a sus descendientes a los brazos de Satanás. Porque si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, cuando tú cortas la exposición de la palabra de Dios para que tus hijos, por la indisposición que tienen para escucharla, porque tienen acusaciones contra todo lo que le has metido en su corazón, no la querrán escuchar, si no escuchan la palabra de Dios, ¿cómo van a ser salvos? Porque el Espíritu de Dios jamás actúa sin la palabra, jamás. Siempre actúa con la palabra. Es el que coge la palabra y la aplica. Pero si no reciben la palabra, el Espíritu de Dios no va a aplicar ninguna palabra y tus hijos van directamente a la condenación. Así que cuidado con la esterilidad espiritual, no solamente a la que tú puedes llegar, sino a la que puedes arrojar a toda tu familia. Este es el caso de Mical. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy somos expuestos a todo el consejo de Dios. Haremos bien en escuchar la palabra de Dios, haremos bien en meditar en la palabra de Dios y haremos mucho mejor en aplicar la palabra de Dios. Porque en caso contrario nos estaremos identificando con estos insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a terminar en oración.